Las sombras de la noche bañaban el desierto. La luna brillaba amarillenta y un viento frío azotaba los cuerpos de Calimán y el pequeño Solín. Habían acampado en los linderos de la región de los espectros, vigilando siempre a los dos árabes que dormían distantes de ellos. Solín, tembloroso y angustiado, no podía conciliar el sueño. Con la vista clavada hacia aquel extraño lugar, temblaba como una hoja.
¿Qué pasa? ¿Aún no puedes dormir, Solín?
¿Quién puede hacerlo en estos lugares, señor? Cierro los ojos y sigo viendo las tétricas figuras de la pirámide de Ramés y las ruinas del templo de Dendur.
Te estás dejando dominar por el miedo. Descansa, que mañana nos espera una dura jornada. Mira, mira a los árabes y descubrirás que duermen tranquilos.
Quisiera hacer lo mismo, pero algo me impide. Es como un presentimiento. Algo extraño dentro de mí que me dice... Escucha, señor. Tropel de caballería. ¡Gritos!
Calma, calma. Me parece que es el rumor del viento.
No. No, señor. Los gritos se escuchan claramente. ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Mira! ¡De las sombras surgen los espectros! ¡Los espectros!
¡Santo Dios! ¿Qué es eso? Entre las sombras de la noche surgía una veintena de jinetes lanzando gritos de guerra. A la débil luz de la luna se veían relucir los alfanjes y el tropel ensordecedor de los caballos retumbaba en el valle. ¿Acaso se hacía realidad la leyenda de los espectros que salían de sus tumbas milenarias en noches de luna?
¡Avántenos a nosotros, señor! ¡Estamos perdidos!
Quieto, Solín, quieto, no te muevas.
Será inútil ocultarnos, señor. ¡Nos descubrirá!
Identifico esos gritos de guerra. Los jinetes van envueltos en túnicas blancas y rojas. Esgrimen alfanjes y gritan enloquecidos.
¡No, son los espectros, señor!
No, no, muchachos, son beduinos.
¿Beduinos?
Las hienas del desierto que han encontrado presa nocturna. Mira, atacan a los dos árabes.
¡Con sus alfanjes!
¡No te muevas! O nosotros seremos sus segundas víctimas. ¡Quietos, inquieto! No podemos hacer nada por sus infelices árabes. Los beduinos los atacaron por sorpresa y ahora los hacen pedazos a golpes de alfanjes.
Calimán fijaba sus azules ojos hacia la horda de beduinos que atacaba sin piedad a los dos árabes. En un momento, acabaron su misión. La arena del desierto se teñía con la sangre de aquellos dos desdichados árabes.
¿Por qué los habrán atacado, señor?
Los beduinos atacan y matan por sorpresa para robar. Pese a ser hermanos de raza de los árabes, los beduinos los han sacrificado sin piedad.
Por algo se les llama las hienas del desierto.
Verdaderas fieras humanas, tribus nómadas y sanguinarias que no respetan vidas ajenas.
Mira, señor, están robando todo lo que los árabes llevaban.
Sí, no han tenido un gran botín. Lo único que pueden quitarles a esos infelices son sus armas, víveres y algunas monedas que llevaban consigo. Y por una miseria así, no han dudado en matarlos.
Celebran su victoria con esos horribles gritos.
Han terminado su obra y ahora se marchan. Quieto, Solín, quieto. Si nos descubren, correremos la misma suerte que los árabes. Quieto, quieto, no te muevas.
Mira, señor. Ya se alejan.
De beduinos se alejó tan inesperadamente como había aparecido. En un momento se perdieron entre las sombras de la noche y todo quedó tranquilo. Únicamente el ulular del viento se dejaba escuchar. Y Calimán se estremeció al aspirar un hedor a sangre humana que golpeaba en los poros de su nariz. Después, avanzó lentamente seguido del muchacho hacia donde estaban los cadáveres de los dos árabes asesinados por los beduinos. Calimán apretaba los puños con rabia. Pese a que los dos árabes habían sido ladrones y asesinos, sentía lástima por ellos y un rencor hacia los beduinos que tan cruelmente los habían asesinado. Al llegar junto a los cadáveres, Solín hizo un gesto de horror y asco.
¡Mira, señor! ¡Los destrozaron a golpes de alfanjes!
¿Con qué inaudita hazaña consumaron su obra?
Ni solo por robarles algunas monedas y los víveres.
Espera. Tal vez los beduinos encontraron la estatuilla.
Calimán hurgó entre las ropas desgarradas y ensangrentadas de los cadáveres. Sus dedos firmes como el de acero palparon un objeto frío y terso.
¡La estatuilla!
¿No la robaron? ¿Por qué?
Ten por seguro que no la descubrieron entre las ropas de este infeliz.
Es nuestra. La hemos recuperado. ¡Qué suerte!
¿Lo crees de veras? Yo pienso lo contrario. Todo fue inútil. Nunca sabremos quién les ordenó a estos hombres robarla.
En el rostro de Calimán había preocupación y enfado. Sus azules ojos escudriñaban cada rasgo de la estatuilla de Ramés, por la que se había derramado tanta sangre.
Todo ha sido inútil, Solín. En vano hemos perseguido a estos hombres desde el Cairo con la esperanza de saber quién les ordenó matar al viejo del bazar para robar la estatuilla.
Ellos se dirigían hacia la pirámide de Ramés y las ruinas del templo de Dendur. Ahí debe estar quien les ordenó todo.
Tal vez nunca lo sabremos.
¿Y regresaremos pues al Cairo, señor?
Es lo más probable, Salim. Pero antes debemos inhumar a estos infelices árabes.
¿Qué dice, señor?
De acuerdo a las creencias de los árabes, cuando uno de ellos muere, su cadáver debe ser pasto del fuego y sus cenizas esparcidas hacia la Meca. De otra manera, sus espíritus penarán en el Valle de los Perdidos.
Calimán, respetuoso de todas las creencias y credos, procedió a encender el fuego mortuorio. Las lenguas amarillentas de la pira iluminaban a intervalos el desierto. Calimán hizo que los cadáveres de aquellos infelices árabes fueran consumidos por el fuego. Mientras, el pequeño Solín lo miraba con asombro y respeto. Comprendía que Calimán era un hombre reverente hacia la muerte. Las llamas de la pira fueron apagándose lentamente. De los cadáveres de los dos árabes solo quedaban cenizas. Y Calimán, con sus propias manos, las esparció con profundo respeto. Lanzó las cenizas hacia la Meca, de acuerdo con el rito oriental. Y después, se hincó sobre la arena con las palmas de sus manos unidas y apoyadas en la frente. Y de su boca, brotaron los rituales cantos árabes, mortuorios y solemnes. Calimán realizaba el rito fúnebre oriental en memoria de aquellos dos desdichados árabes sacrificados por los beduinos, sin importarle que en vida hubieran sido sus enemigos. Solín, el pequeño Solín, lo miraba lleno de asombro y emoción, y de sus ojos brotaban dos lágrimas que expresaban su admiración hacia Calimán.
Sin importarle que estos dos hombres trataron de matarlo y fueron sus enemigos. Ahora les rinde el rito mortuorio. Qué grande debe ser su corazón. Qué noble sus sentimientos. Que las bendiciones de Amon-Ra y de Isis estén siempre en el alma de Calimán.
Esa misma noche, distante varios kilómetros de la región de los espectros, otra caravana había detenido su marcha en medio del desierto. El profesor Douglas, su hija Jane y el egipcio Sarur, agotados por la dura jornada a través de las arenas del desierto de Libia, examinaban una vez más la parte que poseían del papiro Ramés. Las llamas de la hoguera encendida por los esclavos etíopes iluminaban las figuras con rasgos extraños.
No hay duda. Este es el camino. Mañana proseguiremos la marcha hacia oriente.
¿Cuándo llegaremos a la pirámide de Ramés?
A marcha forzada llegaremos al caer la noche.
Un día más que significa un tormento para mi amada Nila. Oh, dioses misericordiosos. No dejen de su mano esa mujer que parece que nació bajo el signo del sufrimiento.
Calma, Sarur. Debemos tener fe en que la encontraremos sana y salva.
No lo estará si el hombre que la compró como esclava sabe que ella tiene la otra mitad del papiro Ramés. No dudo un solo instante en que recurrirá a los peores tormentos para arrancarle el secreto.
Sí, Sarur. Esos son mis temores. Si ese hombre, Erich von Pfropfen, logra apoderarse del papiro, podrá llegar hasta la cámara mortuoria de Ramés y apoderarse de los ricos tesoros allí guardados.
Sí. Pero si no tiene los datos escritos en esta parte del papiro, no podrá encontrar la entrada a la pirámide.
Esa puede ser una esperanza, aunque no podamos estar seguros de nada.
De una forma o de otra debemos guardar perfectamente esta parte del papiro.
Esperen.
¿Qué sucede, Sarur?
He notado algo extraño en uno de los esclavos etíopes.
¿Algo extraño? ¿Qué quiere decir?
Desde hace rato lo veo que nos observa con curiosidad, como si no quisiera perder detalle de nuestra conversación. Profesor Douglas, discretamente voltee y mírelo. Parece que quiere adivinar cada una de nuestras palabras por el movimiento de los labios.
Sí, es cierto. ¿Por qué tiene tanto interés en lo que hablamos?
Vamos. Me parece que exageran la situación. El etíope no presenta ningún peligro. Él y su compañero no se imaginan siquiera los motivos de nuestro viaje.
Profesor Douglas, en el desierto no se puede confiar en nadie. Recuerde que estamos a muchos kilómetros de cualquier punto de civilización. Nosotros tres y esos dos esclavos etíopes bien pueden llevarnos a una emboscada.
Los temores del egipcio Sarur eran justificados. Uno de los esclavos etíopes que los acompañaban en la expedición los vigilaba constantemente. Parecía no perder detalle de la conversación y planes que realizaban.
¿Llevarnos a una emboscada, dice usted, Sarur?
¿Por qué no? Esta parte del desierto es dominada por los beduinos.
¿Las hienas del desierto?
Sí. Y bien puede ser este esclavo etíope un espía de ellos. Debemos tener cuidado con él. Vigilarlo a cada instante.
Vamos, Sarur. Jane, me parece que exageran la situación. Los acontecimientos han sido extraños y dramáticos desde que se inició la expedición. Pero de ahí a pensar que este miserable esclavo represente algún peligro, hay mucha distancia.
Usted, profesor, como buen occidental, es demasiado confiado.
Las precauciones nunca están sobrando, papá.
Es cierto. Pero para desvanecer sus temores,
Vamos a interrogar al esclavo.
Abonga. Abonga.
Ordena, Sahib.
Es tarde ya. La noche avanza y debemos descansar. Te quedarás cuidando del fuego de la hoguera toda la noche. ¿Entendiste?
Abunga, entender. Sahib, entender.
Mañana nos espera dura jornada. ¿Sabes hacia dónde vamos, verdad?
Sahib, y ahí amigo de Sahib, y mujer blanca, querer llegar a región prohibida de espectros. Tierra tabú. Tierra tabú.
Sí, Abunga, tierra tabú para los supersticiosos, pero nosotros no lo somos.
Tierra tabú.
¿Tienes miedo de seguir adelante?
Abunga, no conocer miedos ahí. Abunga, llevarlos allá, mañana.
Recuerda que recibirás doble paga. Puedes decirle a tu compañero que pagaremos muy bien sus servicios.
Sahib, hombre bueno. Hombre bueno.
Abunga, ¿sabes qué es este papel? ¿Lo sabes? Ese es el papiro Ramés. La clave para encontrar un gran tesoro.
Papá.
Espera, hija. Vas a ver cómo Abunga no sabe siquiera lo que esto significa. Míralo, Abunga. Este viejo papel es la clave para llegar hasta donde hay grandes tesoros. Tómalo y velo con cuidado.
Los ojillos del etíope escudriñaban aquella parte del papiro Ramés. Después, miraban de soslayo al profesor Douglas.
¿Qué pasa, Abunga? ¿Entiendes algunos de estos signos?
Abunga, no entender nada. Ahí.
¿Los aceptarías si te los regalara?
¿Qué dices, papá?
Espera, hija. Ya verás cómo lo rechaza.
Abunga, no querer papel. Abunga, llevar hombre blanco a región de espectros y recibir dinero prometido.
¿Lo ven ustedes? No da mayor importancia al papiro Ramés. Solo piensa en cobrar el dinero prometido.
Profesor Douglas, usted nunca descifrará al hombre oriental. Piensa muy diferente.
Y tú, Sarur, muy desconfiado. Vete, Abunga, y recuerda, mantén vivo el fuego toda la noche.
Abunga, obedece, Sahib. Abunga, obedece.
Estás jugando con fuego, papá.
Va. No hablemos más del asunto. Y vayamos a dormir. Necesitamos recuperar fuerzas para proseguir la marcha mañana.
¿Se llevará usted el papiro?
Por supuesto. En mis manos está más seguro que ninguna parte. Buenas noches y procuren descansar.
Buenas noches, profesor.
Sarur, comprendo su estado de ánimo. Después de saber que Nila está en peligro, tiene suficientes razones para estar siempre a la defensiva. Pero cálmese. Mañana por la noche llegaremos sanos y salvos a donde está Nila.
Quisiera tener su misma fe, Jane. Pero no es tan fácil como cree. Mucho tenemos que luchar para llegar allá y rescatar a Nila del poder de Erich von Frauffen. Erich von Frauffen. Ese nombre lo tengo grabado aquí, en mi mente. Y me guía a sentir el odio más grande hacia un semejante.
Comprendo su dolor y su angustia. Pero todo se solucionará. Ya lo verá.
Que sus palabras sean proféticas, Jane.
¡Ánimo! Bueno, ahora es tiempo de descansar. Mañana reanudaremos la marcha a primera hora. Buenas noches, Arur.
Buenas noches, Jane. Silencio en el campamento. El crepitar de las llamas se confundía con la respiración ahogada de Abunga, el esclavo etíope, que observaba con sus ojillos todo lo que le rodeaba. Sus dientes blanquísimos como el marfil se dejaron entrever a través de sus toscos labios.
Abunga sonreía siniestro. Y lentamente, como una pantera al acecho, fue arrastrándose por la arena hasta llegar al sitio donde el profesor Douglas dormía. Sigilosamente, el etíope empezó a buscar algo entre las ropas del profesor. Sus movimientos eran lentos, cautelosos. Sabía que al menor descuido el científico despertaría alarmado al descubrir sus intenciones. Con febril ansiedad contenida, el esclavo hurgó entre las ropas del profesor Douglas. Y entonces...
¿Qué es? ¡Abunga! ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas?
Los brazos musculosos del etíope asieron la garganta del profesor Douglas. Abunga trataba de asfixiar al anciano científico.
Abunga, ser más fuerte.
El etíope ahogaba con sus manazas cualquier grito que quisiera lanzar el profesor, mientras hurgaba entre sus ropas en busca de algo. El anciano, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se libró de las garras del etíope.
¡Socorro! ¡Socorro!
Al instante Sarur despertó y de un salto se puso en pie para acudir en ayuda del profesor.
Profesor, ¿qué sucede?
Abunga me atacó. Ahora huye. Mira, huye.
¡Alto! ¡Alto!
¿Abunga va a entregarlos a los beduinos? ¿Qué planes siniestros esconde aquel misterioso y astuto esclavo etíope?
Próximo programa habrá más emoción y misterio en Profanadores de Tumbas. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, allí está...
¡Calimán! ¡El hombre increíble!
Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.